una diversidad formal y una intención constructiva, añadimos nosotros, que está presente en esta sonata Claro de Luna, más allá de las posibilidades evocadoras y ensoñadoras que indudablemente lleva aparejadas esta obra. Y si seguimos el criterio de Milan Kundera, quizá el interés mayor de esta sonata no esté en el primer movimiento, sino que se encuentre en el segundo, donde se desplazaría ese centro de gravedad del que hablaba Kundera. Y, como digo, no esté quizá tanto en el primero y más conocido. Claro que todo esto no es más que una posibilidad. Nosotros escuchamos ya la interpretación que hace Cédric Tiberghien de esta sonata para piano número 14 en do sostenido menor opus 27 número 2 de Beethoven, sonata Claro de Luna.
Thank you.
Sonata para piano número 14 en do sostenido menor opus 27, en el número 2 de Beethoven, Sonata Claro de Luna, interpretada por Cedric Tiberghien. La siguiente obra que escucharemos también es un clásico de la música pianística, la Kreisleriana opus 16 de Robert Schumann. Esta Kreisleriana es una composición en 8 movimientos, compuesta en 1838 por Robert Schumann, dedicada a Frédéric Chopin. El nombre de Kreisleriana se debe a que la obra refleja aspectos del carácter de un personaje de ficción, Johannes Kreisler, que forma parte de varias obras del escritor alemán Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. El personaje de Kreisler aparece en 3 de sus novelas y una de ellas lleva el mismo título que la composición de Schumann. Esta Kreisleriana de Hoffmann se editó en 1813 y el personaje de Johannes Kreisler corresponde al de un músico muy especial. Se trata de un genio que ve cómo su excesiva sensibilidad bloquea su capacidad para componer. Se trata, por tanto, de un personaje muy complejo, con acusados saltos en sus estados de ánimo, algo que se refleja en la partitura de Schumann, que ofrece todo un repertorio de sensaciones que van de la alegría o el entusiasmo desbordados a la más profunda melancolía. Casi podíamos decir que se trata de un reflejo musical de una personalidad maníaco-depresiva o la que reflejaría una especie de carácter bipolar, que es el que tiene el personaje de Hoffmann. Esto no es extraño, ni está muy lejano de la manera de componer de Robert Schumann, que utilizó también dos personajes, como son Florestan y Eusebio, para expresar los dos polos opuestos de su propio carácter, uno soñador y otro impulsivo, que sirven como contraste en algunas de sus obras. Esta Kreisleriana es un buen ejemplo de una de las características de muchos de los trabajos de Schumann, que tienen en común su corta duración. Schumann compuso a lo largo de su vida una buena cantidad de miniaturas, de obras que desarrollan en pocos compases una pequeña historia o un sentimiento más o menos concreto o una idea. Esto no fue inconveniente para que realizara obras de mayor duración, como sus cuatro sinfonías, evidentemente, pero desde luego la producción de obras de pequeño formato o de obras como esta, divididas en pequeñas partes, es muy considerable en el conjunto de su producción. Sin embargo, esta Kreisleriana, a pesar de estar compuesta por pequeñas teselas musicales, vista en perspectiva, forma un mosaico que bien pudiera interpretarse como una obra mucho más compleja de lo que podría hacerse si solamente se tuvieran en cuenta esas partes aisladamente. Muchos creen que la obra no es tanto un retrato del personaje de Hoffmann, de Kreisler, cuanto una representación musical del propio Schumann, de su propio carácter, que según sus biógrafos con frecuencia presentó saltos de humor muy acusados, incluso mucho antes de enfermar gravemente y tener que ser internado en el sanatorio mental de Endenich. Schumann era propenso a esos cambios de humor que le hacían pasar del optimismo enfervorizado y de la agitación compositiva y personal a estados de postración en los que no era capaz de realizar casi ninguna actividad. Escuchamos ya la interpretación del pianista francés Cedric Tiberghien de esta Kreisleriana opus 16 de Robert Schumann. Thank you.
Thank you. Thank you.
Escucharon la Kreisleriana Opus 16 de Schumann, la interpretación de Cédric Tiberghien. La siguiente obra que escucharemos en el concierto que emitimos esta tarde, concierto que formó parte de las subvertidas del pasado año en grabación de la radio pública austriaca, es Gaspard de la Nuit de Maurice Ravel. La interpretación de las intenciones de Ravel al componer este Gaspard de la Nuit es bastante resbalosa, por muchas razones que interesan al que desee realizar una escucha documentada de esta obra. En primer lugar, Ravel se basa en una colección de poemas en prosa de Aloysius Bertrand, del mismo título. Esta colección de poemas ya presenta bastantes dificultades de interpretación, pues Bertrand inaugura no solo la prosa poética francesa, sino que además sus temas son fantásticos y oscuros, y luego serán reinterpretados por los poetas simbolistas franceses, con lo que la exacta significación de los símbolos y los campos metafóricos existentes en tales poemas es más que difícil de precisar. El título ya es todo un reto a la interpretación. Algunos lo traducen como el tesorero de la noche o quizá el guardián del oscuro, lo que conduce en muchos casos a convertirlo en un seudónimo de Satán, el demonio, o quizá el señor del mal o algo parecido. Desde luego, los poemas de Bertrand son oscuros y remiten a unas fantasías medievales rodeadas de tenebrismo y espíritu gótico que no apuntan a nada especialmente alegre ni optimista. Pero, desde luego, identificar y precisar las equivalencias simbólicas y metafóricas de su poesía, y más allá de ellas, las que ofrece Ravel, basadas a su vez en estos ambiguos poemas, es una tarea más que arriesgada. Quedémonos solo con el ambiente que rodea a estos poemas, a esta prosa poética. Es un ambiente tenebroso que, según algunos biógrafos de Ravel, se correspondía con su estado de ánimo en el momento de componer esta obra, 1908, año en el que su padre enfermó gravemente y se encontraba muy cerca ya de la muerte. Además, también se suele citar la enorme dificultad de la interpretación de esta obra, algo que parece ser que buscó deliberadamente Ravel, según algunos, casi como un reto personal. El compositor dedicó cada uno de los movimientos de esta obra a un pianista contemporáneo. La edición de la partitura se completó con los breves textos de Aloysius Bertrand y con algunas ilustraciones que el poeta había incluido en la edición de su obra. Los tres poemas de la colección de Bertrand que Ravel seleccionó son los siguientes. El primero es Ondine, dedicado a Harold Bauer. Comienza el texto del poema diciendo, una traducción personal y probablemente inexacta, y que me perdonen los buenos traductores por mi atrevimiento, dice o comienza diciendo el poema: «Escucha, ¿sabes qué es lo que oyes? Es la lluvia que yo, Ondine, el espíritu del agua, arrojo contra tu ventana». El segundo es Le Gibet, la horca, dedicado a Jean Magnol. Comienza diciendo este poema, la horca: ¿qué es ese inquietante sonido en el crepúsculo? ¿Es el lamento del viento invernal o es el suspiro del hombre que cuelga en la horca? El tercero se llama Escarbot, está dedicado a Rudolf Ganz. Comienza así: «Yo lo he escuchado y lo he visto una y otra vez, Escarbot, el enano, cuando cae la noche, cuando la luna es una máscara plateada sobre un oscuro muro y las estrellas son un enjambre de avispas con aguijones de penetrantes luces, escucho su risa en un negro rincón y el rechinar de sus uñas sobre el cabecero de mi cama». Desde luego, al menos debemos calificar de inquietantes estos poemas en los que se basa Gaspard de la Nuit, una obra que estrenó el pianista catalán Ricardo Viñes, amigo personal de Maurice Ravel, en 1909, y que nosotros vamos a escuchar esto, Gaspard de la Nuit de Ravel, en la interpretación de Cédric Tiberghien.
Thank you.
Escucharon Gaspar de la Nuit de Maurice Ravel, interpretado por el pianista Cédric Tiberghien. Nosotros continuamos escuchando el concierto que emitimos esta tarde, concierto que se celebró en la sala Marcus Sitkus de Hohenems el 21 de mayo del pasado año. Y la última obra que se pudo escuchar en este concierto, mejor dicho, las tres últimas obras, son de Debussy en este caso, Masque, d'un cahier d'esquisse y L'île joyeuse. Estas tres obras que escucharemos, según parece, en un primer momento, iban a formar parte de una obra más extensa, dividida precisamente en estas tres partes: Máscaras, La Isla Alegre y De un cuaderno de bocetos. Las tres iban a ser agrupadas bajo el título de Suite Bergamesca, pero como sabemos, finalmente esta suite toda la formó Debussy con otras obras, de las que sin duda la más conocida es El Claro de Luna. Se trata con frecuencia de obras basadas en poemas de Verlaine, que a su vez hacen referencia a cuadros del pintor francés Watteau, autores ambos, el poeta Verlaine y el pintor Watteau, a los que admiraba Debussy. A su vez, Watteau hace referencia en sus cuadros a temas anteriores. En el caso de La Isla Alegre, la referencia es, para Debussy, para Verlaine y para Watteau, la isla de Citerea, que el pintor reflejó en su conocido cuadro Embarque para Citerea. Lo de La Isla Alegre viene de que Citerea es una isla griega que comparte nombre con Afrodita. Afrodita en algunos lugares también se la llama así, Citerea, y simbolizó, especialmente en el siglo XVIII, un lugar de libertinaje a donde viajar, donde reinaba Afrodita. Suponía, como pueden ustedes suponer, una enorme alegría para los que emprendían el viaje a tan erótico y atractivo lugar. Lugar que parece reflejarse en lo personal, en lo que quizá fuera la misma Citerea para Debussy, la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, entre Francia y la isla de Inglaterra, pues el compositor viajó a esta isla de Jersey acompañado por su amante Emma Bardach, que en 1903 todavía estaba casada y no con el compositor precisamente, así que todas las connotaciones erótico-festivas están presentes en esta obra. La primera de las tres obras que escucharemos, que forman esta trilogía, la llamada Máscaras, parece responder más que a un cuadro concreto de Watteau, aunque se la ha identificado con el titulado Les Messitons, con un sentimiento trágico de la vida, una especie de ironía, una máscara que oculta un sentimiento amargo y una visión pesimista de la misma vida, más que una mera representación de esas máscaras de la comedia del arte que abundan en la obra de Watteau. La otra de las tres de este grupo, la titulada De un cuaderno de bocetos, pues es exactamente eso, una serie de pequeños elementos compuestos más atendiendo a una intención armónica que melódica, lo que probablemente hace que no sea una de las obras más interpretadas de Debussy, pero que muestra un concepto muy avanzado para la época de su composición, 1903. Son fragmentos, como digo, poco desarrollados melódicamente, que forman una especie de mosaico de intenciones armónicas muy notable, en el que las texturas sonoras se despliegan y se repliegan sin llegar a formar verdaderas melodías reconocibles. Tres obras muy interesantes de Debussy que bien pudieran haber formado parte de la conocidísima Suite Bergamesque, pero que finalmente no lo hicieron. Cédric Tiberghien, atento intérprete de la obra de Debussy, nos las presenta hoy en este concierto que ustedes están escuchando. Escuchamos ya Masque, d'un cahier d'esquisse y L'île joyeuse de Debussy en la interpretación de Cédric Tiberghien. Thank you. Escucharon tres obras de Claude Debussy, Masque d'un cahier d'esquisse y L'île joyeuse, interpretadas por el pianista Cédric Tiberghien. Con estas tres obras de Debussy finalizó el concierto que hemos emitido esta tarde, concierto celebrado en la sala Marcus Ticus de Hohenems el 21 de mayo de 2011. Un concierto que formó parte de las Schubertiadas del pasado año.